Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este jueves 25 de octubre. El tiempo primaveral de este otoño toca su fin, aunque hoy todavía nos va a acompañar a la espera del descenso de las temperaturas a partir de mañana. Descenso de aproximadamente de unos 12 grados, eso nos dicen los del tiempo, pero mañana. Hoy, de momento, alcanzaremos en las horas centrales del día, mediodía, los 23 grados como media en Madrid. Ahora mismo tenemos 13 en la capital, 11 en la zona sur de la comunidad y 8 grados en la sierra. Lo último en la crónica general de la actualidad es un comunicado esta pasada noche del Palacio de la Moncloa dando por rota las relaciones con el presidente del PP Casado después de que este acusara al presidente del gobierno de ser partícipe y responsable del golpe de Estado que están dando algunos en Cataluña, los independentistas. Sánchez le pedía que retirara sus palabras, lo que finalmente no se produjo, por lo que el gobierno considera que Casado ha perdido el respeto institucional. En los pasillos del Congreso, Sánchez era preguntado por los periodistas y se mostraba visiblemente molesto.
Señor presidente, ¿se siente ofendido?
¿Casado? ¿Por qué Casado le dijo golpista?
Eso tendrá que responderlo él. A mí me parece una acusación inaceptable.
También en los pasillos, el líder del PP, Casado, insistía en sus palabras, que al contrario de retirar, reafirmaba, aunque explicándose más.
Yo no llamo golpista al presidente del gobierno.
Pero partícipe de un golpe.
Que es responsable de no hacer nada con lo que está pasando en Cataluña, que está siendo un golpe al Estado.
Pedro Sánchez no solo tuvo que escuchar ayer los reproches del PP y Ciudadanos en su comparecencia en el Parlamento para hablar del Consejo Europeo, sino también de sus socios de gobierno, Podemos y los independentistas catalanes, por la venta de armas a Arabia Saudí. En este caso, el Partido Popular apoya al gobierno de Sánchez en su decisión de mantener los contratos de venta de armas a pesar de lo ocurrido y de la violación constante de los derechos humanos en Arabia Saudí. El líder de Podemos, Iglesias, acusó a Sánchez de no haber estado en este asunto a la altura del espíritu de la moción de censura. La decisión del gobierno ha sido aplaudida por los trabajadores de las empresas estatales de construcción, por ejemplo, de corbetas. Están en juego cientos de puestos de trabajo y un proyecto de 1.800 millones de euros. Esta mañana, hablando de trabajos, el Ayuntamiento de Madrid, en un pleno monográfico sobre Madrid Central, debate las restricciones al tráfico que entrarán en vigor al final el 30 de noviembre y no el 23, porque así el consistorio ha decidido hacer caso a las peticiones de los empresarios de Madrid para no perjudicar las ventas del Black Friday, ese viernes tan especial que hemos importado de los Estados Unidos, donde todo parece que se puede comprar más fácilmente y los empresarios no quieren perder la oportunidad y retrasan, consiguen ese retraso una semana, aunque a la vuelta hasta el puente de diciembre y las Navidades. Se va a debatir hoy en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid una proposición del PP para que se paralice la entrada en vigor de Madrid Central. A esta hora, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora encontramos circulación lenta de entrada a la capital por la 2 en Alcalá, Torrejón y San Fernando de Henares, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 42 en Casarrubuelos, Parla y Getafe, la 5 en Alcorcón y Campamento y la 6 en El Plantío, también en la M607 en Colmenar Viejo. Tráfico intenso en la M40 en la zona de Valdemarín y Monte Carmelo hacia la 1, entre Vallecas y Coslada, sentido a 2 en Villaverde, dirección a 4 y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6. En el resto de la red vial madrileña de momento se circula con normalidad.
No hay noticia, hay normalidad, por lo tanto, que sepamos en la red de metro y en la red de cercanías de Renfe. Onda Madrid, buenos días Madrid, son las 7 y 4 minutos. Es una de las noticias de este día, tal vez la primera. El presidente del gobierno, el gobierno da por rotas las relaciones con el líder del PP al considerar que Casado ha perdido el respeto institucional después de que ayer acusara en el Congreso al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de ser partícipe y responsable del golpe de Estado que a su juicio se está perpetrando por parte de los independentistas que apoyan a Sánchez en Cataluña. El PP considera que con quien debería romper relaciones el gobierno es con aquellos que están en la cárcel por intentar un golpe al Estado en octubre del 17. Además, el Partido Popular ofrece sus votos en el Senado para aplicar otra vez el artículo 155 de la Constitución y restablecer el orden constitucional en Cataluña. Nos resume lo ocurrido en el Congreso en estas últimas horas Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha llamado a los partidos a aprender de los errores del Brexit para afrontar la situación en Cataluña, una recomendación que ha provocado que Pablo Casado haya hecho esta acusación.
¿Usted no se da cuenta que es partícipe y responsable de un golpe de Estado que se está perpetrando ahora mismo en España?
Sánchez ha pedido al líder del PP que retire la acusación, pero Casado se ha reafirmado y el presidente le ha amenazado con romper el diálogo.
Lo que le pido, señor Casado, es que retire aquí, cuando suba a la tribuna, esa frase que lo que hace es llenar de ignominia a su grupo parlamentario.
Y que si no, ustedes, de moderación, de democracia y de constitución, ni una sola lección.
Le insisto, ¿mantiene usted esas palabras sí o no? ¿Las mantiene sí o no? Si las mantiene, usted y yo no tenemos nada más de qué hablar.
El enfrentamiento ha llegado hasta los pasillos del Congreso.
Eso tendrá que responderlo él. A mí me parece una acusación inaceptable.
Yo no llamo golpista al presidente del gobierno, que es responsable de no hacer nada con lo que está pasando en Cataluña, que está siendo un golpe al Estado.
El portavoz de Esquerra en el Congreso, Joan Tardà, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, también han arremetido contra Casado por su discurso.
Si el señor Casado pudiera, nos fusilaría.
La pobre gente de Vox va a tener que terminar cantando el cara al sol para diferenciarse un poco de ustedes, porque se lo está usted poniendo muy difícil.
Frente a las críticas de los rivales de Casado, los elogios de los populares a la intervención de su presidente.
Mientras tanto, el presidente del gobierno confirmaba en ese debate que el gobierno mantendrá la venta de armas a Arabia Saudí y en este caso tiene el apoyo del Partido Popular, el Partido Socialista y no de sus socios de Podemos o de los independentistas. Sánchez afirma que lo hace por responsabilidad y pensando en los intereses de España, es decir, en las empresas como Navantia que tienen esa carga de trabajo para la construcción de las corbetas. Informa Mari Carmen Pizarroso.
Pedro Sánchez condena el asesinato de Khashoggi, pero mantiene la venta de armas a Arabia Saudí.
Si me piden dónde tengo que estar hoy y aquí, es, señorías, en la defensa de los intereses de España.
El presidente del gobierno ha dejado claro que los contratos se firmaron con el anterior ejecutivo.
Este gobierno no ha vendido armas de ningún tipo a Arabia Saudí. Ni lo hemos hecho. Ni hay nada pendiente, ni en trámite, ni firmado.
Podemos, PDeCAT y Esquerra, que han atribuido al apellido Borbón el apoyo de España a Arabia Saudí, piden a Sánchez que rectifique. El secretario general de la formación morada, Pablo Iglesias, exige que se suspenda la venta de armas.
Hay que revocar los contratos firmados por el gobierno español, aunque los firmara el anterior gobierno. La respuesta es muy clara, sí, simplemente porque la ley obliga a firmarlos. ¿Y el gobierno qué es lo que tiene que hacer? Buscar un comprador alternativo.
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha respaldado el mantenimiento de los contratos y ha recriminado a Sánchez que ignore las violaciones de derechos humanos en Venezuela. En la misma línea se ha expresado el presidente del Partido Popular, Pablo Casado.
Los derechos humanos no van por barrios, son globales. ¿Va usted a defender los derechos humanos también en Latinoamérica, en este caso en Venezuela?
Es infame que el gobierno de España esté ajeno al sufrimiento de todo un país hermano como es el de Venezuela.
Sánchez ha acusado a Rivera y a Casado de carecer de escrúpulos por utilizar al pueblo venezolano.
Los trabajadores de Navantia respiran aliviados tras la decisión del gobierno que supone que el contrato para la construcción de 5 corbetas para la Armada de Arabia Saudí sigue su curso. Ayer visitaba Cádiz una delegación de Arabia Saudí. Más cuestiones de la actualidad en este día en España que comienza. Los resultados del PP en los sondeos cara a las elecciones municipales en Barcelona ha llevado a algunos de sus dirigentes a plantear la posibilidad de que este partido se integre en la candidatura de Manuel Valls, que ya secunda a Ciudadanos, informa Javier Mardomingo.
Fuentes populares apuntan a que lo más sensato sería concurrir en esa candidatura transversal que lidera Valls y bajo la cual ya está, por ejemplo, Ciudadanos. Dirigentes tanto de Cataluña como de Madrid insisten en que a la vista de las encuestas, que apenas dan esperanzas al partido de cara a las elecciones, lo más coherente sería una coalición y optar así a tener representación en un hipotético ayuntamiento liderado por Valls. Los sondeos sitúan a Esquerra y a Maragall en cabeza, seguidos de Ada Colau, y esto es uno de los principales argumentos que defienden quienes optan por la unión. Pablo Casado, preguntado por ello en su día, aseguraba que el PP concurriría a Barcelona bajo sus siglas, igual que Xavier García Albiol, el todavía líder de los populares catalanes, quien en Twitter, al hilo de estas informaciones, ha expresado que el Partido Popular debe acudir a las elecciones por su cuenta porque solo ellos representan el centro-derecha en Barcelona, más si cabe, después de admitir Valls que se siente de izquierdas.
Una frase más dentro del Partido Popular. En el programa Madrid Directo de Nieves Herrero, aquí en Onda Madrid, el exministro García Margallo aseguraba sentirse más cerca del líder de Ciudadanos, de Albert Rivera, que de la exvicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Que yo intento adivinar qué es lo que me separa de Ciudadanos y la verdad es que me cuesta muchísimo trabajo entenderlo, es decir, de saber cuáles son las diferencias insalvables que nos separan, ¿no? Yo estoy mucho más cerca de Rivera que estaba de Soraya Sáenz de Santamaría, para ser muy, muy claro, ¿no?
7:10 esta medianoche concluye el plazo dado por el expresidente al expresidente de Caja Madrid de Bankia, Rodrigo Rato, para entrar en prisión y comenzar a cumplir la condena de 4 años y medio impuesta por la Audiencia Nacional por el caso de las tarjetas Black Lupe Ortiz.
Se acabó el tiempo para Rodrigo Rato. Hoy entrará en prisión en la que él decida para cumplir la condena de 4 años y medio por un delito continuado de apropiación indebida. El expresidente de Bankia ha intentado sin éxito suspender la ejecución de la sentencia por las tarjetas Black porque va a pedir amparo al Constitucional y pretendía retrasarla hasta que este tribunal decidiera si lo admite a trámite. Pero la Audiencia Nacional se lo ha denegado en una escueta providencia en la que recuerda ese plazo que concluye hoy. En declaraciones a La Sexta, un resignado Rato se limitaba a decir: mañana por hoy entro en prisión. Y San se acabó.
Algún apunte más destacado de la actualidad de este día. La plataforma de afectados por la hipoteca pidió a la Fiscalía que se persone ante el Tribunal Supremo la revisión a la sentencia que obliga a los bancos a asumir el impuesto de las hipotecas. Ayer más de centenares de personas se concentraban a las puertas del alto tribunal y hoy hemos conocido otras dos sentencias en el mismo sentido, que son los bancos los que tienen que asumir el impuesto de actos jurídicos documentados en la concesión de un préstamo hipotecario. Sepan también que los funcionarios de prisiones han iniciado este miércoles 6 días de paros por la negativa del Ministerio Interior a equiparar sus salarios, entre otras reivindicaciones laborales. Y también que en este jueves se dice adiós en Valencia a la ministra socialista de Cultura, Carmen Albors. Su última aparición pública se produjo el pasado 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana, cuando recibió la alta distinción de la Generalitat Ángeles Martín.
Padecía cáncer y en ese acto sacó fuerzas de flaqueza para defender sus ideas y su vida, rodeada de amigos y familiares y en presencia de los presidentes de gobierno Pedro Sánchez y del de la Generalitat Ximo Puig. El cáncer ha acabado sesgando su vida a los 70 años, esa vida de la carismática y comprometida antigua diputada socialista, ministra de Cultura con Felipe González, abanderada del feminismo español al que aportó varios libros con un fuerte compromiso en la lucha por la igualdad que la llevó a denunciar la ausencia de las mujeres en los espacios de poder. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, rompió ayer a llorar en la tribuna del Pleno del Congreso tras conocer la noticia de su fallecimiento.
No seré yo quien haga una semblanza, pero en fin, creo que nos deja una persona importante, para los valencianos, pero también para los españoles. También gracias por tu solidaridad.
Su cuerpo descansa en el tanatorio municipal de Valencia. Esta tarde será su funeral en la más estricta intimidad por decisión de la familia. Sus restos mortales serán incinerados.
Sepan también que en el banquillo se sienta desde ayer el joven brasileño Patrick Nogueira, de 21 años, acusado de asesinar y descuartizar a sus tíos y a los dos hijos del matrimonio de 3 y 1 año, el pasado 17 de agosto de 2016, en la localidad de Pioz, en Guadalajara. La Fiscalía pide para él prisión permanente revisable. Y a las 9 de la mañana se publican las cifras de la encuesta de población activa, reflejo de la situación del mercado laboral, mientras que el Ministerio de Trabajo apunta a la posibilidad de subir la cuota mínima de los autónomos de 50 a 75 euros. Crónica económica a esta hora de Pablo López.
Una encuesta a la de población activa que arroja datos fiables sobre el paro en España. Las cifras son del tercer trimestre y de momento tenemos la previsión de desempleo. La patronal de las empresas de trabajo temporal estima que crecerán los ocupados en 169.000 personas y el paro bajará en 148.000. Andreu Cruañas es su presidente.
La tasa de paro se reduciría en unas 7 décimas respecto a junio y se situaría en el entorno del 14,6%.
La subida de la cuota mínima de los autónomos es una de las primeras medidas que planea el gobierno. La va a negociar con el sector. También se estudian otras medidas como incrementar la base de cotización de los autónomos de mayor edad para que puedan acceder a una mejor jubilación y también incrementar las prestaciones que se recibirían a cambio de pagar más cada mes. Y un último apunte. Ryanair acuerda aplicar la legislación española a sus pilotos. Queda la duda de conocer qué ocurrirá con los tripulantes de cabina, colectivo que ha provocado y motivado las últimas huelgas en la aerolínea.
Completamos la actualidad nacional al comienzo de este día en España. A esta ahora con Ángela Beato.
El Gobierno ha firmado un acuerdo con sindicatos y patronal para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras para el periodo de 2019 a 2027. Se va a crear un fondo de 250 millones de euros repartidos en 5 años para apoyar iniciativas empresariales y de estas comarcas. Contempla además prejubilaciones y bajas incentivadas para los trabajadores. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha archivado la causa por blanqueo y fraude fiscal contra Mario Conde. Se le acusaba de repatriar más de 13 millones de euros de Banesto y estuvo encarcelado de manera preventiva por este caso. 2 años después de comenzar la investigación, un informe de Hacienda descarta que entre los años 2010 y 2014 se produjeran incrementos patrimoniales ni ganancias de capital. Y un apunte más, se trata de un suceso. La policía investiga el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en el embalse del Rumblar, en Baños de la Encina, en Jaén. Se trataría de una vecina de Linares, de 69 años, que pudo desaparecer pocas horas antes y en la que no se observan indicios externos de violencia.
Última hora en la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
En Estados Unidos, los servicios secretos interceptan paquetes bomba dirigidos a figuras del Partido Demócrata, al expresidente Barack Obama, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, o el último paquete al exvicepresidente Joe Biden. En total, 8 sospechosos que no han llegado a su destino, pero que fueron enviados desde de una misma oficina en Florida. Donald Trump pide unidad entre las fuerzas para rechazar las amenazas de violencia a los políticos. Y sobre esto saben mucho en Venezuela. Un grupo no identificado ataca a la exdiputada opositora María Corina Machado cuando encabezaba un acto político en Bolívar. La emprendieron a golpes y empujones, incluso atacaron con objetos contundentes a ella y al grupo que le acompañaba. Tuvieron que recibir atención médica debido a las heridas, aunque el parte médico no se ha hecho público. Y el Parlamento Europeo pide prohibir en 2021 los plásticos de un solo uso, 10 productos que se encuentran con frecuencia en playas como platos y cubiertos, bastoncillos de algodón o pajitas para beber, son los responsables del 70% de la basura marina, una medida que ahorraría daños por valor de 230.000 millones de euros.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 16 minutos. En la Crónica de Madrid, Carlos Ibáñez, de Nuevas Noticias, los coches VTCs.
Sí, porque en el Pleno del Congreso de los Diputados hoy se va a decidir si se convalida o no el Real Decreto, y no está nada claro lo que va a ocurrir ese Real Decreto que regulará su actividad futura. Loli Jurado.
Los nacionalistas vascos y catalanes tienen la llave para decidir si el Pleno del Congreso convalida el Real Decreto Ley que faculta a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a regular la actividad de los vehículos de alquiler con conductor. De momento solo contaría con 157 votos. Los apoyos del Partido Socialista, Podemos, Compromís, Coalición Canaria y Nueva Canarias. En contra se situarían el Partido Popular, Ciudadanos y Foro Asturias, que suman 167 escaños, mientras que UPN se abstendría. La norma no satisface ni al colectivo de las licencias de VTC ni al sector del taxi, que hoy van a estar muy pendientes de la decisión. Un auto, la patronal de empresas de vehículos de alquiler con conductor, Uber y Cabify, ha desconvocado la concentración que tenía previsto llevar a cabo en los aledaños del Congreso. Si se concentrarán los taxistas, en concreto en la esquina entre la carrera de San Jerónimo y la calle de Cedaceros.
Bueno, por cierto, que hemos sabido, porque lo cuenta hoy El Mundo, que el de los taxistas será uno de los colectivos más beneficiados por las nuevas restricciones al tráfico. Según un informe de la consultora EY, se estima que un taxista medio elevará su facturación anual en 2.210 euros cuando entren en vigor la prohibición de circular en el centro de la capital y el resto de las medidas comprendidas en la nueva ordenanza municipal. Mientras tanto, el Pleno del Ayuntamiento va a celebrar hoy mismo una sesión extraordinaria para debatir la propuesta del Partido Popular que reclama paralizar de forma inmediata Madrid Central. El Pleno llega un día después de que el Ayuntamiento retrasara la puesta en marcha de la APR, que empezará a funcionar, eso sí, el 30 de noviembre. Mar García.
Nueva fecha en rojo en el calendario porque el 30 de noviembre es la pregunta a la portavoz Rita Maestre.
Porque es la que ha pedido CEIM directamente a la alcaldesa de Madrid y por lo tanto hemos tenido en cuenta esta reivindicación que es muy concreta y que además pues es bastante leve porque, en fin, una semana antes, una semana después, pues creemos que no afecta digamos de manera estructural al proyecto.
Desmiente Maestre al presidente Ángel Garrido. El área central llega con informes.
Esos informes se ponen a disposición no de la comunidad ni del consorcio, sino de todo aquel que lo requiera, porque lo que demuestran es que el camino es correcto. Y creemos que es el camino correcto al que esperamos que se sume la Comunidad de Madrid y el resto de las administraciones públicas, porque no sé qué otra prioridad puede tener una administración que no sea la de proteger la salud de sus ciudadanos.
Y Maestre, sin querer entrar en la bronca institucional,
nos van a encontrar en el cruce permanente de titulares, porque esto no es una campaña electoral, esto es un gobierno, enfrente hay otro gobierno y lo que esperamos de ese gobierno, repito, es colaboración y coordinación para dar el mejor servicio a los ciudadanos de Madrid.
Recuerde, Madrid Central, 30 de noviembre, antes sin retraso, estrenamos la nueva Gran Vía, será el 23.
Pero la comunidad, insiste su presidente Ángel Garrido, quiere que el ayuntamiento justifique documentalmente, es decir, con papeles, que Madrid Central es necesario. Begoña Alarcón.
El Gobierno regional quiere ver los informes técnicos que justifiquen Madrid Central y quiere que el Ayuntamiento los muestre en el organismo competente.
Lo que queremos es ver documentación, ver papeles que supongan informes serios y contundentes, más allá, insisto, de las dos diapositivas, que es lo que hasta ahora el Ayuntamiento de Madrid nos ha enseñado.
El presidente Ángel Garrido acusa a Carmena de torpedear la movilidad y también la competitividad de Madrid. La puesta en marcha de Madrid Central afecta a todos los madrileños y por eso tiene la obligación de intervenir, incluso de recurrir a ante los tribunales si fuera necesario.
Yo creo que siempre hay posibilidad, como mínimo, de recurrirlo. Luego ya veríamos lo que decían los tribunales, pero esa posibilidad está ahí. Pero insisto, yo no quiero ni siquiera llegar a pensar que tendremos que ejercer esa posibilidad o esa opción. Casi la mitad de los vehículos que acceden a Madrid llegan de otros municipios. Por tanto, afecta a todo el territorio de la comunidad y, por tanto, tengo la obligación de intervenir. Insisto, no es un capricho, no es porque a mí me apetezca hacerlo, sino que creo que tengo la obligación de intervenir cuando creo que se va a organizar un desastre.
La comunidad no se opone a racionalizar el uso del vehículo privado, pero hay que hacerlo, dicen, de forma adecuada y con la participación de todos.
La patronal madrileña CEIM ha agradecido al consistorio que Madrid Central entre en funcionamiento después del Black Friday, uno de los días clave para el comercio madrileño. Pese a ello, su presidente, que es Juan Pablo Lázaro, vuelve a pedir el retraso del proyecto hasta el mes de febrero.
En primer lugar, agradecer al ayuntamiento que haya tenido, bueno, la sensibilidad de escuchar al mundo del comercio, al mundo de la empresa, de la restauración. Yo creo que es una buena decisión posponerlo. Nosotros nos gustaría que se construyera más y que el escenario de pruebas fuera a partir de febrero.
Y satisfechos también los padres de los alumnos de los colegios que quedarán dentro de Madrid Central. El ayuntamiento les ha comunicado que habrá autorizaciones para sus vehículos. José Luis Castellano es portavoz de esos colegios afectados.
Hemos obtenido el compromiso definitivo por parte de doña Inés Abanés de considerarnos como un colectivo afectado específico y la consideración o el trato como si fuésemos residentes para poder entrar a dejar y a recoger a nuestros hijos.
Pleno en la Asamblea de Madrid. En esta jornada vuelven las universidades al protagonismo.
A las 10 de esta mañana se celebra el pleno monográfico sobre universidades, una sesión extraordinaria solicitada por Ciudadanos en relación a los casos de los másteres de Cristina Cifuentes, Pablo Casado y Carmen Montón. José Frutos.
Ciudadanos acude al pleno con la intención de buscar reformas que devuelvan el prestigio a las universidades madrileñas. Ignacio Aguado.
No habíamos sido capaces, no habíamos podido hablar de cómo reformar la universidad para que lo que sucedió con Cifuentes, lo que ha sucedido con Casado, lo que ha sucedido con Montón, no vuelva a suceder.
Los socialistas insisten en que no se haga una causa general contra todas las universidades, aunque también piden mejoras. Ángel Gabilondo.
Que sea para ayudar a la universidad, para mejorar la universidad, para corregir lo que hace mal la universidad, para denunciar aquellas situaciones que merecen ser denunciadas.
Podemos habla de limpiar cualquier resto de trama corrupta en la Rey Juan Carlos, pero quiere que no se olviden otras cuestiones importantes. Clara Serra.
Bajar las tasas, que siguen muy por encima de los niveles previos a la crisis, terminar con la terrible precariedad que sufre el profesorado y convertir las universidades en el motor de desarrollo de la región.
El Partido Popular no tiene más remedio que participar en un pleno que ve carente de sentido. Enrique Osorio.
Desde el principio hemos dicho que era un pleno, oportunista, que era un pleno para desprestigiar a personas e instituciones.
Un pleno que llega cuando la creación de la Comisión de Investigación sobre Universidades aún está pendiente de un informe jurídico.
Completamos la crónica de Madrid con un premio, Carlos.
Sí, un premio que va a retransmitir en directo la otra de Telemadrid. Es la primera gala de mujeres deportistas organizada por el Área de Políticas de Género y Diversidad. Mar García.
Se reconocen los méritos deportivos del Club Atlético de Madrid Femenino, campeonas de la Liga de Primera División 2 temporadas. Se rinde homenaje a 2 pioneras, a la atleta Aurora Pérez Gutiérrez, a la nadadora Camino Martínez de la Riva. Es una gala que quiere destacar también el palmarés de un equipo femenino de waterpolo. Hablamos de la agrupación recreativa Concepción Ciudad Lineal. Fueron campeonas de la Primera División de la Liga este año. Reconocimiento a un currículum al de la boxeadora Joana Pastrana Galindo, la primera mujer de la historia en ganar el campeonato europeo de boxeo en peso mínimo. Y en este podium de las mejores deportistas encontramos a una asociación Alacrán 1997, es de Hortaleza, lo hacen por su apoyo al deporte femenino. Así será esta primera gala Mujeres Deportistas en la Galería de Cristal de Cibeles, recuerden, retransmitida en directo por La Otra en Telemadrid.
Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo titula: Madrid Central se aplaza una semana. Las restricciones al tráfico entrarían en vigor el 30 de noviembre y no el 23. El consistorio cede en parte a la petición de los empresarios y retrasa el proyecto para que no coincida con el Black Friday. En ABC, la presión obliga a Carmena a retrasar Madrid Central. Es la cuarta vez que se demora, ahora por una semana, para evitar el Black Friday y el encendido de Navidad. Claves para entender el cierre al tráfico privado en la zona centro. Es un apoyo a esta información. La Razón titula: A Carmena se le atraviesa Madrid Central y lo retrasa. En El País, los semáforos de la A5 enfrentan a Madrid con todas las ciudades del sur. Y en Madrid Diario, paneles solares, vehículos limpios y abonos transporte, las ordenanzas fiscales 2019 se tiñen de verde. Luchar contra el cambio climático, apostar por la energía solar y una movilidad sostenible y fomentar el uso del transporte público son los objetivos de las ordenanzas fiscales 2019 para la ciudad de Madrid presentadas este miércoles.
Completamos la Crónica de Madrid con la agenda cultural de María José Francisco.
Una propuesta teatral nos acerca a la reflexión y la soledad. Mirona, los domingos en los teatros Luchana, es un monólogo en el que transcurre un atardecer. Dolores, sobre un tejado, observa la vida, lo que ocurre a su alrededor y lo que acontece en su interior. Ángela Chica es la actriz.
El tema principal del monólogo es la soledad, narrado tanto al hablar de la historia ajena como al darnos su propia visión de la vida. Este texto explora continuamente los límites del individualismo y es aquí donde, en mayor o menor medida, creo que el público puede sentirse identificado.
Antigüedades con un toque único, eso es lo que vamos a encontrar en la cuarta edición de Antique and Chic, con más de 30 anticuarios y almonedas de toda España dándose cita hasta el domingo en Serrano 37. Un recordatorio al poeta zamorano León Felipe en la Casa de América y una muestra convertida en viaje vital y poético gracias a un centenar de piezas del autor. Como el título de la exposición, siempre buscó dar respuesta a ¿quién soy yo? Alberto Martín Márquez es el comisario.
¿Quién soy yo? Es una pregunta que él deja planteada desde el primer momento, desde los primeros versos y oraciones del Caminante de 1920, y luego lo hace de una forma continua. Una búsqueda de identidad que yo creo que incluso a lo mejor no encontró nunca.
Música del cantante y compositor australiano Vance Joy. Porque actúa hoy en Madrid, concretamente en la Sala Capital.
Llegamos a las 7:30 en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las 9.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
En la Comunidad de Madrid, contratar es más fácil.
Gracias a los programas de incentivos al empleo,
obtendrás un incentivo de hasta 6.000 euros por la contratación indefinida de jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Y si la contratación es a través de los contratos formativos, de hasta 5.000 euros.
Infórmate en comunidad.madrid o en el 012.
Comunidad de Madrid y Fondo Social Europeo.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Lo primero, a esta hora, el tráfico. En primer lugar, en conexión con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora estamos pendientes de un accidente que se ha producido en la M40 en la zona de Mercamadrid. El vuelco de un camión ocasiona el corte de dos carriles y genera retenciones en dirección a la 4. Tengan mucho cuidado si van a transitar por esta vía. Tráfico intenso además en otros tramos de esta ronda de circunvalación en la zona de Valdemarín y Monte Carmelo hacia la 1, entre Vallecas y Coslada sentido a 2, en Villaverde dirección a 4 y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6. Circulación lenta además de entrada a la capital por la 1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la 2 en Alcalá, Torrejón y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas hacia Madrid y Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 42 en Casarrubuelos, Parla y Getafe, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. Retenciones por último en la M50 en Alcorcón y Boadía del Monte en dirección a la A6, en Rivas hacia Madrid en sentido a la A2 y en Paracuellos de Jarama en dirección a la 1.
Completamos la información con las calles de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Lourdes Solís, buenos días.
Buenos días. Comienza la mañana con retenciones en toda la M30 y en especial los accesos por la Avenida del Mediterráneo para conectar con las plazas del Conde de Casal y Mariano de Cabias. Circulación con retenciones en el nudo de Maloteras. En hora punta la conexión de entrada por el Paseo de Santa María de la Cabeza. Complicado a esta hora también el entorno de la Glorieta del Emperador Carlos V.
No hay novedad a esta hora, incidencia reseñable, que sepamos, ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Repasamos hasta ahora lo fundamental al comienzo de este jueves 25 de octubre. Repasamos cómo suena este 25 de octubre, por ejemplo, los momentos que han provocado la ruptura de relaciones entre el gobierno y el líder del PP, Pablo Casado y Pedro Sánchez.
Es partícipe y responsable de un golpe de Estado que se está perpetrando ahora mismo en España.
Pero no insulte, no difame, no calumnie.
Usted es un absoluto irresponsable.
¿Mantiene usted esas palabras, sí o no? ¿Las mantiene, sí o no? Si las mantiene, no tenemos nada más de qué hablar.
Pero no se ponga usted tan digno con nosotros.
Usted es el aliado de los que quieren romper España.
Y al ritmo que van a estar bastantes años en la oposición.
Luego, fuera del hemiciclo, siguió el enfrentamiento entre ambos y las posiciones distintas.
Yo no llamo golpista al presidente del gobierno, que es responsable de no hacer nada con lo que está pasando en Cataluña, que está siendo un golpe al Estado.
Eso tendrá que responderlo él. A mí me parece una acusación inaceptable.
Por cierto, que también tuvieron algo que decir, y no precisamente para calmar los ánimos, el secretario general de Podemos, Iglesias, y el portavoz de Esquerra, Tardá.
La pobre gente de Vox va a tener que terminar cantando el cara al sol para diferenciarse un poco de ustedes, porque se lo está usted poniendo muy difícil.
Si el señor Casado pudiera, nos fusilaría. Señor Rajoy, quizás no. Nos metería a la cárcel. De hecho, ya nos ha metido.
Es noticia en las últimas horas el fallecimiento de Carmen Alborch. El ministro de Cultura, José Guirao, hablaba así de la exministra.
Carmen es una figura
imprescindible para entender lo que ha sido la cultura, el feminismo y una manera de estar en la vida en nuestra democracia.
Otro exministro de Exteriores con el PP, García Margallo, ayer en el programa Madrid Directo de Nieves Herrero.
Que yo intento adivinar qué es lo que me separa de Ciudadanos y la verdad es que me cuesta muchísimo trabajo entenderlo, es decir, de saber cuáles son las diferencias insalvables que nos separan, ¿no? Yo estoy mucho más cerca de Rivera que estaba de Soraya Sáenz de Santa María, para ser muy, muy claro, ¿no?
Y es noticia en estas horas la derrota ayer en Alemania del Atlético de Madrid. No puede faltar la voz esta mañana del entrenador Atlético de Madrid, Simeone, después de perder 4-0. Esta es su actitud.
Me gusta este momento, ya lo saben. Me conocen hace bastante y viene bien.
Afónico, pero le gusta este momento. Que le den palos, le gusta. Ya verán ustedes cómo reacciona pronto. Hoy, además, hay otras noticias de las que se va a hablar, también del Atlético de Madrid, claro, en este jueves que nos recuerda a Ángela Beato.
Sobre todo de la derrota del Atlético de Madrid se va a tener que hablar hoy, pero también del barómetro del CIS, lo publica a mediodía con estimación de voto correspondiente al mes de octubre. Antes, en menos de hora y media, el Instituto Nacional de Estadística hace lo propio con los datos de la encuesta de población activa del tercer trimestre de 2018. Pedro Sánchez recibe en Moncloa al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en su ronda de encuentros con los presidentes autonómicos. El Pleno del Congreso debate y vota el decreto que regula la actividad de los vehículos de alquiler con conductor, los VTC. Mientras sus señorías discuten al respecto fuera, estarán manifestándose taxistas a la espera de saber qué se decide dentro. También se debatirá en la Cámara Baja la enmienda a la totalidad del PP a la ley de la eutanasia del Grupo Socialista. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se reúne con las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico. Van a analizar las medidas que estudia el Gobierno para reducir las muertes en la carretera. Fiscales anticorrupción españoles y franceses intercambian experiencias este jueves en la capital. Rato tiene que ingresar en prisión antes de la medianoche. En Valencia esta tarde se despedirá a Carmen Alborg. Sabremos quién gana las primarias para elegir al secretario general de Podemos en Galicia, si Antón Gómez Reino o Carolina Bescansa. Antifranquistas se manifestarán esta tarde entre la Puerta del Sol y la Almudena para protestar contra el posible traslado de los restos del dictador a la Catedral de Madrid. Y la foto del día será sin duda la de Pedro Sánchez con el actor Richard Gere, que le visita en calidad de presidente de la Fundación RAIS para pedirle que se acuerde de las personas sin hogar y tome medidas para erradicar lo que llaman el sinhogarismo.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 23 minutos. O lo que es lo mismo, las 7 y 37, que también iba bien. Pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Durante este jueves todavía no esperamos grandes cambios a nivel meteorológico, aunque sí tendremos un poco más de nubosidad, especialmente durante la tarde, y son nubes que van a entrar desde el sur, pero no nos van a dejar precipitaciones. Y el sol va a volver a ser protagonista en gran parte de nuestro territorio. Y además va a servir para que las temperaturas vuelvan a subir y se queden con valores superiores a los habituales en estas fechas. Hablamos de máximas de 23, 24 grados en gran parte de nuestra comunidad. Pero a partir de mañana la situación cambia. Empezará un descenso de las temperaturas que nos llevará el domingo a máximas incluso por debajo de los 10 grados y también las precipitaciones en un fin de semana en el que incluso podremos ver ya los primeros copos de nieve de la estación en la sierra.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y a esta hora, con Pedro García Cuartango. Maestro, tú dirás.
El clima político está definitivamente envenenado. No recuerdo, en las 4 décadas que llevo en el oficio del periodismo, una etapa de tanta crispación como la actual. Ayer, Pablo Casado acusó a Pedro Sánchez de ser responsable y partícipe del golpe de Estado del independentismo catalán. Resulta obvio que esas palabras son una exageración. Sánchez le pidió que rectificara a Casado sin acordarse de las cosas que él dijo a Rajoy cuando era líder de la oposición. Apunta al refrán castellano que quien a hierro mata, a hierro muere. Y esto es lo que le está sucediendo al presidente del gobierno, que ahora no puede pedir respeto a su cargo cuando él no respetó a Rajoy. La vida política se ha instalado en un cainismo que resulta cansino y tedioso para los ciudadanos. En lugar de debatir, los partidos aprovechan cualquier ocasión para insultarse. Y mientras tanto, las grandes reformas que necesita el país quedan aparcadas. Me temo que esto no va a cambiar hasta que el ciclo electoral que comienza en Andalucía concluya en unas elecciones generales. Hasta entonces, nos toca soportar este triste espectáculo.
Y con la firma de Pedro García Cuartango. Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. No es la primera vez que el Parlamento Europeo pide que se dejen de vender armas a Arabia Saudí. Hoy lo va a volver a hacer cuando el Pleno de la Eurocámara vote una resolución pactada ayer por las principales fuerzas políticas. En el borrador de ese texto se pide expresamente que se prohíban las exportaciones de armas y otros sistemas de vigilancia que puedan ser utilizados para la represión en ese país. Como era de esperar, la resolución también condena duramente la tortura y el asesinato de Khashoggi y pide a las autoridades saudíes que revelen el paradero de sus restos. Piden, por último, también una investigación y que los culpables sean llevados ante un tribunal internacional independiente. Y en el Parlamento Europeo también se aprobó ayer la prohibición para dentro de 2 años de todos los plásticos de un solo uso en la Unión Europea. Es decir, bastoncillos, pajitas, cubiertos, vasos o platos de plástico. Todos esos objetos deberán desaparecer en 2021 si los Estados miembros llegan a ponerse de acuerdo, porque ahora tienen que negociar esta propuesta del Parlamento. Según datos de la Eurocámara, más de 500.000 toneladas de desechos plásticos llegan cada año al mar.
De la Unión Europea a Estados Unidos, de Bruselas a Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. El FBI confirmó que 6 figuras demócratas recibieron presuntos paquetes bomba en Nueva York, Washington y Florida. Entre ellos se encuentran el expresidente Barack Obama, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y varias congresistas. Algunos de los sobres enviados contenían material explosivo y el remitente que constaba en todos ellos era la congresista Debbie Wasserman Schultz, que fue presidenta del Partido Demócrata durante parte de la campaña electoral de Hillary Clinton y fue acusada de influir en las primarias de 2016 en favor de esta. Las autoridades están investigando los intentos de atentado como un ataque al Partido Demócrata. El alcalde de Nueva York y el gobernador del estado responsabilizaron parcialmente a Donald Trump y a su agresiva retórica del ambiente violento y divisorio que hay en el país. Hillary Clinton se pronunció en la misma línea y aprovechó la ocasión para pedir el voto demócrata. Ambos partidos se disputan la mayoría en el Congreso en las legislativas del próximo 6 de noviembre. Trump, por su parte, solo se pronunció después de que su portavoz, su vicepresidente y la primera dama lo hicieran. Sin mencionar a ninguno de sus opositores afectados, pidió unidad a los estadounidenses y más tarde rebajó su habitual tono agresivo en un mitin en Wisconsin. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
En Onda Madrid amanecemos con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
La tensión entre Pablo Casado y Pedro Sánchez en las portadas de los periódicos de hoy.
ABC titula en portada: Casado desenmascara a Sánchez. Comillas, ¿es usted partícipe del golpe? Denuncia en el Congreso la connivencia del presidente con el independentismo. La Moncloa entra en cólera y anuncia la ruptura de relaciones con el líder del PP. En la parte inferior de la portada, el Senado, con el rechazo del PSOE, insta al gobierno a aplicar el 155. El País titula: Casado eleva la tensión política al llamar golpista al presidente. Sánchez da por rota toda relación con el líder del PP si no se retracta de sus ataques en el Congreso. En El Mundo, el titular es: La crispación parte en dos, el Congreso. En La Razón, Sánchez y Casado no han hablado desde el 2 de agosto. El presidente da por rota una relación inexistente desde su encuentro en Moncloa. El líder del PP eleva el tono y le acusa de ser partícipe de un golpe de Estado en Cataluña.
¿Qué tema abre la portada del diario El Mundo?
Un tema interesante. El Mundo titula: Jueces del Tribunal Supremo avalan limitar a 4 años el fallo de las hipotecas. Magistrados de la Sala Tercera consultados por El Mundo defienden que la solución ideal es ratificar la sentencia que obliga a pagar a los bancos, pero dejan claro el alcance de la retroactividad.
Otros temas que podemos destacar en las portadas esta mañana, Javier.
En El País, Suiza bloqueó cuentas por los sobornos españoles a Arabia Saudí. Las autonomías preparan planes de contingencia ante el caos de las hipotecas. La OTAN responde a Moscú con maniobras a gran escala en el Ártico. En El Mundo, la Generalitat admite ya que la catalanización total amenaza al español. El gobierno se queda solo en su subida masiva de cotizaciones a los autónomos. El asesino múltiple de Pioz, comillas, yo no tengo la culpa de ser así. En La Razón, el gobierno seguirá vendiendo armas a Arabia con la censura de sus socio Iglesias. Envían paquetes explosivos contra Obama y los Clinton. Sablazo a los autónomos, subida de 50 euros de la cuota. ATA denuncia que Sánchez e Iglesias les han engañado. Y en La 2 de ABC, alerta en Estados Unidos por paquete bomba enviados a Obama, los Clinton y Soros. Madre tras 3 años de menopausia. Ligar pensiones e IPC y suprimir las reformas del PP duplicará el déficit, alerta FEDEA.
¿Qué temas llevan hoy los digitales, Javier?
Voz Populi. Villarejo hurgó para el BBVA en la vida privada del exministro Sebastián. En la información.com, el afer Alcoa y el carbón tensan la cuerda entre Teresa Rivera y la vieja guardia del PSOE. El Confidencial. Hipotecas. El presidente del Tribunal Supremo le pidió el viernes atajar la incertidumbre. Lesmes reclamó a Díez Picazo aclarar la sentencia por el riesgo sistémico bancario. El Independiente. El acta notarial que avala su versión. García Castaño, el gordo, un policía, comillas, el juez me ha comunicado que no tiene intención de detenerme. OK Diario. Moncloa anuncia que Sánchez da por rotas las relaciones con Casado por romper el respeto institucional. El Español. Sánchez destapa su estrategia electoral promocionando a Vox para perjudicar a PP y CDS. Y ahora sí, el titular correcto de Voz Populi. Villarejo repartía así su botín. Comillas, hay que cobrar en B y me quedaría un 15%.
Donde dice CDS, dice Ciudadanos. Titulares que tienen respaldo en los editoriales de los periódicos, Javier.
En El Mundo, la Unión Europea y el pulso populista de Italia, titula el editorial. Y dice, Bruselas no puede plegarse al órdago del gobierno italiano. El otro editorial se titula Inmersión lingüística, un modelo fracasado. En ABC, titular del editorial, Alianza destructiva contra España. Y dice, este PSOE sin valores se ha desvinculado del bloque constitucionalista como pago del chantaje a que es sometido para sobrevivir en el poder. En La Razón, Sánchez no hace política de Estado, titula el editorial. Y dice, el presidente del gobierno ya había roto la relación con el PP en dos asuntos tan graves como la crisis en Cataluña o la elaboración de unos presupuestos que ponen en riesgo el pacto por la estabilidad. En El País, el titular principal del editorial es Respuesta Europea. Solo los países de la Unión Europea unidos pueden plantear exigencias a Arabia Saudí. La Unión Europea, dice, tiene la obligación de actuar desde sus valores, defender su papel en el mundo y hacer frente desde la unidad a las posibles consecuencias de una política que no puede seguir aplazando.
Artículos de opinión, frases que buscan mármol esta mañana, Javier.
Libre de marca en El Mundo, titulada hoy Lengua de País, Javier Redondo escribe que queda claro que las políticas lingüísticas constituyen una práctica de ingeniería social más que de cohesión. En el independiente.com, Victoria Prego titula su artículo de opinión A Pablo Iglesias se le rompe el cántaro de leche y dice sobre la venta de armas a Arabia Saudí. No sabemos la reacción que esta mansedumbre de Iglesias va a causar entre los militantes de Podemos, pero es seguro que no será de comprensión. Y en otro párrafo subraya, si Iglesias no logra que los independentistas apoyen los presupuestos, habrá regresado a la zona oscura de la tabla de la que creyó había salido ya. En ABC, María Jesús Pérez titula su columna Doctor Matasanos y dice, la voracidad fiscal de Sánchez ya no respeta ni a los autónomos.
Vamos terminando las imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
Pablo Casado y Pedro Sánchez acaparan las portadas de hoy. ABC elige la imagen del líder del PP en el hemiciclo con los brazos abiertos. En El Mundo, la foto recoge a los dos líderes en sus respectivos escaños, tomada con Pedro Sánchez de espalda y enfrente Casado. La razón elige fotos pequeñas de ambos líderes y la foto principal se dedica a quien denomina como el monstruo de Pioz. La foto de portada del País es para la exministra socialista fallecida, Carmen Arbós.
Te quedan los titulares salmones.
Expansión. Hacienda da facilidades para aflorar dinero negro, abarata la regularización de las rentas ocultas de los defraudadores. En 5 días, la incertidumbre y los resultados empresariales borran las ganancias anuales de Wall Street. El economista, Wall Street vuelve a asomarse irse al abismo. El Nasdaq deja un 4% y el Dow vale menos que en 2017. Capitalmadrid.com, la banca confía en un rebote salvador para compensar las pérdidas por el Supremo. Diarioabierto.es, Iberdrola proyecta ampliar su capacidad de generación un 20% hasta 2022.
Los titulares de la prensa en Madrid, conozcamos también los titulares de la prensa en Barcelona. Onda Madrid en Barcelona, Puente Radiofónico. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Por dónde empiezas en este día, Rafa?
Pues por lo que destacan todos los periódicos, por la intervención de Pedro Sánchez en el Congreso, que se interpreta como una posición del presidente del Gobierno que cuestiona que pueda existir delito de rebelión. La Vanguardia del periódico coincide en considerar que Sánchez sugiere que la rebelión no sería aplicable a la consulta del 1 de octubre. También se destaca que se producen estas palabras poco antes de que el Supremo decrete obertura de juicio oral, puede suceder hoy o mañana, y por tanto que Fiscalía y Abogacía del Estado tengan que presentar sus acusaciones.
El responsable del operativo del 1 de octubre al que hacía referencia Rafa en los tribunales.
Sí, efectivamente, un juzgado de Lleida ha aceptado una querella interpuesta contra el coronel López de los Cobos y también contra la subdelegada del gobierno de Lleida, precisamente por el operativo policial durante esa consulta.
Ajá. Torra anuncia una mesa de diálogo. ¿Se habla con las mesas o cómo es esto?
Sí, una petición del Partido Socialista, del PSC, durante el debate de política general, buscaba un punto de encuentro con Juntos por Cataluña y Esquerra, se lo votaron, pero en fin, esto que se va a producir el día 16, como anunció Torra, ya se sabe que será un fracaso. El Partido Popular ha dicho que no piensa ni acercarse y Ciudadanos que el sitio para discutir las cosas es el Parlamento y que si quiere hablar, que convoque un pleno.
Oye, otra brecha en el independentismo contra el consejero de Educación. ¿Qué ocurre?
Efectivamente, pues mira que ayer presentó un plan de conocimiento de lenguas y ¿qué se le ocurrió al buen hombre? Pues decir que el castellano en algunas zonas pues no tiene el nivel de conocimiento entre los estudiantes que debería y entonces lo quiere potenciar y todo el mundo que aboga por la inmersión lingüística ha puesto el grito en el cielo, ha tenido que defenderse diciendo que esto no pone en cuestión el modelo de inmersión.
¿Dónde llueve esta mañana?
Pues esta mañana en el cielo no, pero le llueven palos a Colau y a su entorno porque se ha puesto de manifiesto, lo denuncia el grupo municipal del PDeCAT, que en los últimos 3 años se ha multiplicado por 10 los contratos del colectivo DES, que agrupa empresas de aquello que se llama economía social y que, en fin, que es el semillero de todos los cargos públicos del gobierno de Barcelona en Común.
¿Cómo estás? Si esta mañana vas a pronunciar una bonita palabra, subvención, ¿por qué?
Subvención porque la Diputación de Barcelona las está incrementando año electoral y esto ha hecho que la intervención avise de que se van a incumplir las cuentas, el techo de gasto. El Partido Popular dice que es el tercer año que puede pasar y además que estas subvenciones son de carácter ideológico. Recordemos que la Diputación ha estado financiando parte de las iniciativas que la Generalitat no podía hacer frente, ya sea por el 155 o porque no tenía recursos.
Barcelona acoge una feria relevante, ¿no?
Sí, para terminar, hoy abre las puertas el Barcelona Meeting Point, la más importante del sector inmobiliario. La pregunta, Juan Pablo, ¿ha vuelto la burbuja? Pues a ver si nos sacan de dudas y nos lo cuentan.
Pues que tengas un buen día, Rafa Ribot, de Barcelona. Recogemos este puente radiofónico entre Madrid y Barcelona como cada mañana en Onda Madrid. Que te vaya bien, Rafa.
Adiós, buenos días.
Toca el deporte.
Onda Madrid, deportes.
Un poquito exagerado lo del 4-0, ¿eh? Laura Cabrera, buenos días. Un
Hola,
poquito exagerado.
Muy buenos días.
Uno de rebote, otro en fuera de juego, otro es un pase de Felipe Luis de gol.
Sí.
Y bueno, en fin, no estuvieron bien en el primer tiempo. En el segundo estuvieron muy bien, pero
sí,
luego
sí.
Ya cayó todo.
¿Y Simeone tiene culpa de esto?
Sí.
Sí.
Sí, claro. Sí, es el que toma las decisiones y las cosas. Hombre, también influye que a veces las cosas no salen. Y,
bueno, influye también.
Y tienes enfrente un equipo muy bueno, pero muy buen equipo. Vaya equipo de fútbol.
Está absolutamente enrachado el líder de la Bundesliga.
Mira, hay dos o tres que son excelentes, Royce y compañía. Vaya futbolistas.
Pero la verdad es que, bueno, pues fue una dura derrota. Hay que asumirla así del Atlético de Madrid. Yo creo que Oblak no le marcaban 4 goles desde que hizo la primera comunión.
Vamos, esto me recordó tiempos pretéritos, pero...
Muy pretéritos.
Pero desde que está Simeone, nunca.
Bueno, pero hay
y
que
lleva
hacer...
lleva 7 años.
Hay que hacer también autocrítica, porque es cierto que a lo mejor o muchos se plantean por qué Rodrigo no sigue siendo titular. titular en este Atlético, si lo es Tomás, y porque Saúl, por ejemplo, fue sustituto en la segunda parte.
Que ahí cambió el partido.
Cuando estaba siendo absolutamente
el mejor. En fin,
el Atlético de Madrid cayó derrotado. A pesar de ello, también hay que decir que le sonrió el resultado del otro partido de este grupo, el empate entre el Brujas y el Mónaco, porque el Atlético de Madrid sigue teniendo en su mano, a pesar de esa contundente derrota, la clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones, pero es verdad que hay que asumirla y que hay que hacer autocrítica. El primero de ellos, Diego Pablo Simeone, no quiere hacer análisis del partido, no entra en detalles, simplemente cree que el rival fue mejor y por eso lo felicita.
Felicitar al rival porque fue un partido extraordinario. Cuando uno tiene contundencia, velocidad y concreteza en su ataque, puede pasar lo que pasó hoy. Me encantó el Borussia, me encantó. Práctico, dinámico, con buenas transiciones, entendiendo que la posesión es la verticalidad, es la velocidad y no la tenencia inútil de la pelota. Y cuando uno representa como representaron ellos el partido de hoy, felicitarlos. Y bueno, ojalá que puedan mantener este juego porque es muy bonito de ver. El desenlace del partido lo podemos comentar, pero el resultado es tan contundente que todo lo que expliquemos no tiene sentido. Si explicamos que el primer tiempo fue parejo, si explicamos que el segundo tiempo tuviste situaciones, buen juego, atacaste bien, 4-0. Yo prefiero siempre 4-0.
Él prefiere 4-0 y no cuestiona esa suplencia de Rodri, tampoco el cambio de Saúl en la segunda parte. Asumen la derrota y ya piensan en el partido de Liga del próximo fin de semana. Se completó este grupo, como decíamos, con el empate del Brujas y el Mónaco, así que el Dortmund es líder ahora en solitario con 9 puntos, segundo el Atlético de Madrid con 6 y ya muy lejos tanto Brujas como Mónaco, que se quedan con solo un punto. El Barcelona también ganó ayer y convenció ante el Inter de Milán, ganó por 2-0 en el partido sin Messi. La verdad es que fue un buen partido del Barcelona. Rafinha, que fue el sustituto de Leo Messi, sorprendió Valverde con la alineación, fue el encargado de abrir el marcador y se reivindicó, igual que lo hicieron hombres como Arthur o Luis Suárez, que a pesar de no marcar, cuajó el mejor partido de la temporada. Partido muy coral del Barça, muy completo, no se echó de menos a Leo Messi y Valverde se felicita.
A Messi siempre le echamos de menos cuando no está, pero lo queremos echar de menos ganando. Hoy teníamos un equipo, un rival importante que desde el punto de vista físico, desde el punto de vista técnico, que quería jugar. Era un partido importante, era un partido difícil. También el primer partido sin Messi, que ya se notaba en el ambiente que todo el mundo estaba expectante a ver cómo respondíamos, y yo creo que hemos respondido bien.
Y el Barcelona se planta ante el clásico del domingo contra el Real Madrid con 2 victorias contundentes a sus espaldas y parece que llueve menos por la imagen de ayer, a pesar de que Messi no estuvo y tampoco se le vaya, parece, a echar de menos el próximo domingo. Dice Valverde que no hay favoritos en un partido así, a pesar de las dinámicas.
Porque el clásico no entiende de momentos, o sea, partidos tan importantes como derbis, como clásicos, al final las diferencias clasificatorias o las diferencias de ánimo no se ven, porque todos los equipos ponen todo en el campo y entonces hay un factor emocional importante y nosotros no tenemos nada ganado porque llevamos 2 partidos, porque habíamos ganado estos 2 partidos antes para ganar el siguiente. Sabemos lo que a quién nos vamos a enfrentar, sabemos lo que nos va a exigir y estamos, pues bueno, en buen momento pero contentos de poder afrontarlo.
Barcelona es líder de este grupo con 9 puntos, ha ganado sus 3 partidos, el Inter se queda con 6, empataron a 2 en el otro partido el PSV y el Tottenham. El resto de resultados en el día de ayer en el grupo de la muerte: victoria goleada del Liverpool 4-0 ante el Estrella Roja y empate a 2 entre el Paris Saint-Germain y el Nápoles. También destacar la goleada del Oporto, que es líder de su grupo 0-3 en el campo del Lokomotiv. Iker Casillas paró un penalti con el empate a 0 en el marcador. Y ayer tuvimos partido de Liga, era el partido aplazado de la jornada 3 entre el Rayo Vallecano y el Athletic y al final empate a 1. El Rayo, que abría el marcador con gol de Pozo, pero Muniain empataba en la segunda parte con un gran error en la defensa del jugador Advíncula. El partido además comenzó con polémica por un gol anulado a Raúl de Tomás a los 12 minutos del partido. Michel, el entrenador del Rayo, dice que les faltó contundencia.
Quizá hemos pecado un poco de seguir con nuestra idea cuando, escúchame, si para llegar a la orilla hay que nadar a los perritos, se nada a los perritos. No hay que hacer la mejor brazada de la historia y hoy nos ha faltado eso. Ganar o buscar ganar de cualquier forma.
El Rayo Vallecano se queda en la parte baja de la tabla con 6 puntos. También tenemos baloncesto y vuelve la Euroliga con el Real Madrid. Pablo Laso hablaba en la previa del partido ante el Budućnost, que se va a jugar en el Palacio de los Deportes a las 9 de la noche.
Tienen buen juego interior, tienen tiradores, jugadores en uno contra uno. Es un equipo completo, entonces yo no creo que ellos piensen en estar aquí de paso o en disfrutar este partido. Ellos van a venir a ganar porque es una competición muy exigente en el que saben que sí, que ellos van a tener las opciones, como pueden tener en cualquier partido un equipo que, pues, que dejó fuera la Estrella Roja de la Euroliga, con lo cual habla muy bien de ellos.
Y sigue la buena racha para el Montaquit Fuenlabrada, que ganó 85-87 al Dijon francés en tierras francesas, y continúa también la buena racha del conjunto madrileño y también la dirección de Néstor García, el Che García, desde que se hiciera cargo del equipo con 2 victorias consecutivas. Es la tercera victoria en esta competición europea para el conjunto del Montaquit Fuenlabrada.
Llegamos a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que 2 siempre es más que 1 y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
Un mundo mágico te espera en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 29 de octubre al 4 de noviembre, de 6 a 8 de la tarde, los más pequeños podrán asistir a nuestra Escuela de Magia y llevarse un diploma de aprendiz de mago, practicar trucos de magia y conocer los secretos de las hadas y los gnomos. Más información en www.arturosoriaplaza.es. Quedarás hechizado.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda. Hoy jueves, desde las 8:30, cuarta jornada de la Euroliga. Real Madrid, Buducnost. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, hasta la hora de la mañana. En este jueves 25 de octubre tenemos por delante, dicen los del tiempo, otro día primaveral. Antes de que, como nos avisan ya los del tiempo y vienen avisándolo con tiempo, se desplomen las temperaturas hasta la mitad, metiéndonos el frío en el cuerpo. Y eso será a partir de mañana, es decir, que pasaremos a disfrutar de más de 20 grados a quedarnos en la mitad. Incluso en la sierra anuncian nieve. De la primavera otoñal al invierno otoñal. Pero no va a ser hoy. Ahora mismo tenemos 12 grados en Madrid, 10 en la zona sur y 9 grados en la sierra, anunciando esos más de 20 grados que vamos a tener en este día, en este jueves. Por cierto, si usted es seguidor del Atleti de Madrid, mire usted, ante todo mucha calma, a pesar de los 4 que cayeron 4 anoche en Alemania, en Dortmund, que es una ciudad donde hace bastante frío, por cierto. Y no ponga usted excusas ni matices, que con 2-0 bastaba y que tuvo un rato el Atleti que hizo todo bien, pero sin gol. Bien es cierto que tuvo otro rato que lo hizo todo fatal. Una derrota así viene bien para recordar de dónde se viene. Sobre todo a los aficionados más jóvenes que no recuerdan amaneceres como estos. Bien es cierto porque el Atleti jugaba poco la Copa de Europa y porque desde que está Simeone no caían 4. No conviene tener una mala mañana después de la noche, yo se lo aconsejo. Seguro que más de uno se fue a la cama diciéndole al Atleti eso de no tenemos nada más que hablar y hasta aquí hemos llegado. Pero no, amanece y es otro día. La primera frase es del presidente del gobierno Sánchez, no tenemos usted y yo nada más que hablar. Y la segunda, hasta aquí hemos llegado, es del expresidente Rajoy. En aquel debate televisado a las elecciones de 2015, respondiendo al entonces secretario general del PSOE Sánchez, que le acaba de decir usted no es decente, es decir, que le llamó indecente. Ayer Casado le llamó golpista al presidente del gobierno, con otras palabras, pero la traducción es esa. Aquel hasta aquí hemos llegado se transformó, le recuerdo, en un acuerdo después para aplicar el artículo 155 de la Constitución tras el golpe al Estado del independentismo catalán, acuerdo entre Rajoy y Sánchez. Después del hasta aquí hemos llegado. Entre medias, el no es no de Sánchez a Rajoy. Hoy estamos con el usted y yo, no tenemos más de qué hablar, del presidente Sánchez al presidente del PP Casado, tras acusarle Casado de estar en la Moncloa apoyado por quienes insisten en dar un golpe de Estado contra la Constitución de 1978. y algunos de ellos están procesados por rebelión. Usted es partícipe y responsable de un golpe de Estado, es llamar golpista a Sánchez. La acusación grave y fuerte de Casado provocó una reacción de ruptura e indignación al presidente Sánchez, que está ahí gracias al independentismo y les necesita para durar en el gobierno.
Es partícipe y responsable de un golpe de Estado que se está perpetrando ahora mismo en España.
Pero no insulte, no difame, no calumnie.
Usted es un absoluto irresponsable.
¿Mantiene usted esas palabras, sí o no? ¿Las mantiene, sí o no? Si las mantiene, no tenemos nada más de qué hablar.
Pero no se ponga usted tan digno con nosotros.
Usted es el aliado de los que quieren romper España.
Y al ritmo que van a estar bastantes años en la oposición.
Luego, después, la ruptura continuó en los pasillos del Congreso. Primero Sánchez.
Señor presidente, ¿se siente ofendido?
¿Casado? ¿Por qué Casado le dijo golpista?
Eso tendrá que responderlo él. A mí me parece una acusación inaceptable.
Y después Casado.
Yo no llamo golpista al presidente del gobierno.
Bueno, pero partícipe de un golpe.
Que es responsable de no hacer nada con lo que está pasando en Cataluña, que está siendo un golpe al Estado.
Casado ha ido de frente a chocar contra el presidente del gobierno, con quien no habla, por cierto, desde agosto, desde que fue recibido en la Moncloa tras ser elegido presidente del Partido Popular. Han hablado poco, la tensión casi nada. La tensión ha subido muchos grados con la acusación de Casado tras las negociaciones que el líder de Podemos Iglesias ha tenido con el líder de Esquerra Junqueras en la cárcel o con el fugado Puigdemont. Negociaciones para cuidar al gobierno, como dijo Iglesias, para que dure este gobierno. Iglesias ayer en el Congreso también.
Señor Casado, tengo la impresión de que a la vista de su discurso, la pobre gente de Vox va a tener que terminar cantando el cara al sol para diferenciarse un poco de ustedes, porque se lo está usted poniendo muy difícil.
El escenario era un pleno ayer dedicado al Consejo Europeo de la semana pasada y a la venta de armas a Arabia Saudí, que va a continuar porque así quiere el gobierno, con el apoyo del Partido Popular en este caso, pero derivó en uno de política general, y en España lo general hoy es Cataluña, y eso no se le olvida al portavoz de Esquerra, Joan Tardà.
Si el señor Casado pudiera, nos fusilaría. El señor Rajoy quizás no. Nos metería a la cárcel. De hecho, ya nos ha metido.
Es decir, que Rajoy, al que Tardà le dijo cosas parecidas a las que le dice a Casado en su momento, es mejor que Casado, pero porque no está. Entre medias de ese debate, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, no escaló por encima de la acusación de Casado, que fue a lo más alto, y optó por otro camino.
El futuro de España no pasa por el sanchismo, que es esa corriente de opinión que es básicamente no tener ninguna idea, pero pactar con aquellos que le dan a usted el poder. Yo creo que el sanchismo es un paréntesis negativo en la historia de España y hay que volver al constitucionalismo.
Estamos a punto de iniciar otro ciclo electoral en el que está en juego también algunas partes fundamentales del pacto constitucional del 78. El gobierno lo es actualmente con los votos del independentismo y entre todos ellos echaron a Rajoy. Y de ahí lo que está ocurriendo, el nivel de crispación y de ruido insoportable en el que está metida la política española. El nuevo presidente del Partido Popular está subiendo mucho la presión para hacerse sitio en la escena, incluso de una manera tan directa y dura como la de ayer. Moncloa anoche dio por rota la relación con Casado y el PP respondió que con quien tiene que romper el presidente del gobierno es con el independentismo. Pero Casado le ha devuelto a Sánchez lo que Sánchez le dio a Rajoy. Hasta aquí hemos llegado, ha sido la respuesta en ambos casos. Pero al final, ya ven ustedes que la política amanece al día siguiente de otra manera y ya veremos, porque después de aquella ruptura entre Rajoy y Sánchez, ambos aplicaban el artículo 155 de la Constitución. O ayer, el Partido Popular apoyó al Partido Socialista en el mantenimiento de los contratos de venta de armas a Arabia Saudí. Hay una campaña electoral muy larga por delante, un ciclo electoral que comienza el 2 de diciembre en Andalucía y que se cerrará con las siguientes elecciones generales que tocan como muy tarde en la primavera de 2020. En Madrid es noticia que se atrasa una semana el Madrid Central, las restricciones de tráfico en el centro de Madrid por el llamado Black Friday, que es un día de compras, así lo han pedido los empresarios, que además quieren que se aplace el comienzo de este proyecto del Ayuntamiento de Madrid, proyecto estrella del Ayuntamiento de Madrid, hasta febrero. Tratan de aplazar lo inevitable. Pero, desde luego, este asunto del que se va a hablar y mucho hoy en el Ayuntamiento y un pleno extraordinario se ha convertido ya en el eje final del camino electoral, elecciones otra vez, que hay en Madrid. En Madrid elecciones, como en el resto de España, municipales, a finales de mayo, así como autonómicas. Así está comenzando este día que es jueves 25 de octubre, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Contamos noticias. con la ayuda de David Arráez y Ángela Beato. La Audiencia Nacional rechaza suspender el ingreso en prisión de Rodrigo Rato.
El expresidente de Caja Madrid había solicitado dejar en suspenso la sentencia mientras preparaba un recurso de amparo al Constitucional. Antes de la medianoche deberá entrar en la cárcel para cumplir su condena de 4 años y medio por las tarjetas Black.
El Tribunal Supremo vuelve a fallar a favor de cargar a los bancos con el impuesto de hipotecas.
Lo hace en 2 sentencias hasta hoy pendientes de notificar, redactadas antes de que la sala acordara analizar la reciente doctrina en el pleno del 5 de noviembre. En ellas vuelve a dar la razón a la empresa municipal de la vivienda de Rivas Vacia Madrid.
El gobierno se plantea subir la tarifa plana de autónomos.
El Ministerio de Trabajo ha propuesto elevar a 75 euros la cuota de cotización a la Seguridad Social durante el primer año. El sector rechaza la idea y Podemos pide que el gobierno rectifique, dado que no fue lo acordado en la negociación de los presupuestos.
Acuerdo con la minería para el fin del carbón.
Las ministras de Empleo y para la Transición Ecológica han firmado el plan con los sindicatos y la patronal Carbunión. El acuerdo busca el desarrollo sostenible de las comarcas mineras hasta 2027. Está dotado con 250 millones de euros en los 5 primeros años.
Canarias, primera comunidad autónoma en eliminar los aforamientos para sus diputados regionales.
Acabar con esa figura es una de las medidas que incluye el nuevo Estatuto Canario, que ha quedado definitivamente aprobado por las Cortes. Contempla además un nuevo régimen económico y fiscal exclusivo para las islas y desligado a la financiación autonómica.
Quim Torra convoca una mesa de diálogo.
El presidente de la Generalitat invita a los líderes de todos los partidos catalanes con representación parlamentaria a asistir a esta cita prevista para el próximo 16 de noviembre. El objetivo del encuentro es, dice, iniciar un debate sincero, honesto y profundo.
Adiós a Carmen Alborch.
Esta tarde se oficiará en Valencia el funeral por la exministra fallecida a los 70 años, víctima de un cáncer. Los principales líderes políticos y especialmente los dirigentes socialistas han lamentado su muerte y han destacado su compromiso con el feminismo y la cultura.
Donald Trump condena el envío de paquetes con explosivos a destacadas personalidades políticas.
El presidente norteamericano ha instado al país a unirse para rechazar los actos o amenazas de violencia política. Los sobres han sido interceptados antes de llegar a sus destinatarios, entre los que se encontraban los Clinton, los Obama, dirigentes demócratas y la CNN.
Pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Hoy jueves todavía vamos a disfrutar de ambiente muy estable en nuestra comunidad y con temperaturas elevadas para estas fechas, porque hablamos de máximas que volverían a rondar los 23 y 24 grados en muchas localidades y en la sierra no se quedarán tampoco tan lejos. Y lo que sí tendremos es un poco más de nubosidad que ayer, nubes entrando desde el sur de la comunidad que van a ir avanzando de cara a la tarde, pero nubes que no van a ser activas, no nos van a dejar precipitaciones. A partir de mañana sí, ya empezaremos a tener esa nubosidad más compacta. Iniciarán las precipitaciones que nos van a acompañar durante el fin de semana y además el termómetro también empezará a caer. Hablamos de unas máximas que el domingo podrían ya situarse por debajo de los 10 grados e incluso podremos ver copos de nieve en la sierra.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
El Atlético de Madrid cae derrotado en su visita a Dortmund 4-0 ante el Borussia. Es la primera derrota en la Liga de Campeones. Les deja segundos en su grupo, aunque todavía con todas las opciones abiertas para clasificarse para octavos, ya que les favoreció el empate entre el Brujas y el Mónaco en el otro partido del grupo. El Barça, por su parte, ganó 2-0 al Inter de Milán y lo hizo sin Leo Messi. Rafinha fue su sustituto y abrió la cuenta para la victoria azulgrana en un partido muy completo antes del Clásico el próximo domingo ante el Real Madrid. Y en la Liga, el Rayo Vallecano empató en casa 1 ante el Athletic de Bilbao en el partido aplazado de la jornada 3 por las obras en el Estadio de Vallecas. Hoy en baloncesto vuelve la Euroliga. A las 9 de la noche el Real Madrid recibe la visita del Buduk Nos. Desde las 8:30 lo vamos a contar en el 106 de la FM. Y ayer el Montaquit Fuenlabrada vencía 85-87 al Dijon francés y continúa con la buena racha en Europa, donde se mantiene invicto con 3 jornadas y 3 victorias en su haber.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. Vamos con la información del tráfico hasta ahora. Primero por las calles de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Lourdes Solís. Buenos días.
Buenos días. Hora punta con retenciones en toda la M30 y en especial los accesos por la Avenida del Mediterráneo para conectar con las plazas del Conde de Casal y Mariano de Cavia. Circulación con retenciones en el nudo de Manoteras. El acceso por Moncloa se complica y la conexión de entrada por el Paseo de Santa María de la Cabeza ya está llena. También complicado el entorno de la Glorieta del Emperador Carlos V.
Esa es la última hora en las calles de Madrid. No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Vamos ya con la crónica de Madrid a esta hora en Buenos Días Madrid. ¿Por dónde empezamos, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues vamos a empezar, Juan Pablo, por una última hora. Nos lleva hasta Vallecas. Allí Policía Municipal y Policía Nacional han desmantelado un punto de venta de droga que había sido ya denunciado reiteradamente por los vecinos, Loli Jurado.
Una operación en la que han sido intervenidas pequeñas cantidades de droga y que se salda además con la detención de dos personas. Las denuncias versaban sobre un local del distrito que estaba funcionando como Asociación Cultural Club de Fumadores. Dentro, los agentes han identificado a varias personas consumiendo marihuana y hachís. Los detenidos son los dueños del local.
Bueno, y el Pleno del Ayuntamiento de la Capital va a celebrar hoy una sesión extraordinaria para debatir esa propuesta del Partido Popular que reclama paralizar de forma inmediata Madrid Central, esa gran área de prioridad de residencial del Distrito Centro que arrancará, al menos así está previsto, el próximo 30 de noviembre.
Este Pleno extraordinario que se celebrará antes de la sesión plenaria ordinaria llega justo un día después de que el Ayuntamiento de Madrid haya puesto hasta ese día, el 30 de noviembre, el cierre de Distrito Centro, tras la petición de la patronal madrileña de que el estreno no coincida con el Black Friday. Rita Maestre es la portavoz del equipo de gobierno.
Porque es la que ha pedido CEIM directamente a la alcaldesa de Madrid y por lo tanto hemos tenido en cuenta esta reivindicación, que es muy concreta y que además pues es bastante leve, porque en fin, una semana antes, una semana después, pues creemos que no afecta digamos de manera estructural al proyecto.
Mientras tanto, el gobierno regional valora de forma positiva la decisión del ayuntamiento y para mañana viernes, para mañana mismo, ha convocado una reunión extraordinaria del Consejo de Transportes para tratar este asunto. Satisfacción también entre los padres de los colegios de la zona afectada.
El ayuntamiento reconoce a este colectivo como residente. Tendrán que facilitar matrículas de acceso de lunes a viernes, así como los sábados hasta las 3 de la tarde y cuando se produzca algún imprevisto. José Luis Castellano es el portavoz de los colegios afectados por la gran APR de Madrid Central.
He obtenido el compromiso definitivo por parte de doña Inés Abanés de considerarnos como un colectivo afectado específico y la consideración o el trato como si fuésemos residentes para poder entrar a dejar y a recoger a nuestros hijos.
Pero también polémica, Loli, a raíz de otro proyecto que el Ayuntamiento de Madrid está ultimando y que amenaza con desatar una guerra con los municipios del sur. Nos referimos a la instalación de semáforos en el tramo urbano de la A5 de la carretera de Extremadura.
Esos semáforos ya se están colocando y entrarán en funcionamiento antes de Navidad. La transformación de 11 kilómetros de vía urbana, en la que será la Avenida de Extremadura, incluirá también la reducción de velocidad a 50 kilómetros por hora en ese tramo regulado por semáforos. Los ayuntamientos del sur temen que eso haga que se multipliquen los atascos, bloqueando la entrada de sus vecinos en la capital. De hecho, calculan que afectará a los 125.000 coches que llegan diariamente desde Móstoles, Alcorcón, Navalcarnero, Leganés o Fuenlabrada.
Y por cierto, Loli, que si hoy hablamos de atascos, tenemos que referirnos a esta hora de la mañana necesariamente a la M40. ¿Qué está ocurriendo?
Un vuelco de un camión en esa vía, la M40, a la altura de Mercamadrid, ha provocado desde primera hora de la mañana importantes retenciones y dos carriles que han tenido que ser cortados. Las retenciones han ido en aumento y se han llegado a registrar más de 5 kilómetros de atasco en dirección a la carretera de Andalucía.
Bueno, pues ténganlo en cuenta. Abrimos capítulo de protestas, esta vez de los trabajadores de la seguridad en los túneles de la M30.
Denuncian que en los últimos meses la gestión de las emergencias en los túneles se realiza con personal de la construcción no cualificado y sin experiencia. Los representantes de los trabajadores llevan 3 meses esperando respuesta del equipo de gobierno actual para iniciar el proceso de remunicipalización al que se comprometieron públicamente y a consecuencia de una comisión de investigación de los sobrecostes de la M30. Hoy se van a concentrar a partir de las 9 frente al ayuntamiento.
Bueno, y esta mañana también vamos a pasar por la Asamblea de Madrid porque tras las presuntas irregularidades en la obtención de los títulos del máster de Cristina Cifuentes, de Carmen Montero, Montón y de Pablo Casado en el Instituto Público de Derecho de la Rey Juan Carlos, ya clausurado, el Pleno de la Asamblea va a celebrar hoy un pleno monográfico sobre universidades públicas. A instancias de Ciudadanos, PSOE de Madrid y Podemos se mostraron a favor de la celebración del pleno, que tiene carácter extraordinario, pero no el Partido Popular, que se opone a la iniciativa porque dice que la considera oportunista. Enrique Osorio.
Desde el principio hemos dicho que era un pleno, oportunista, que era un pleno para desprestigiar a personas e instituciones.
Y los taxistas han convocado hoy una manifestación en las inmediaciones del Congreso de los Diputados, en coincidencia con el pleno con el que se va a decidir si se valida o se deroga ese Real Decreto que faculta a las comunidades autónomas y también a los ayuntamientos a regular la actividad de los vehículos VTC.
De hecho, sus representantes ya están allí a la espera en las escalinatas del Congreso de los Diputados. Los nacionalistas vascos y catalanes tienen hoy la llave para decidir si sigue adelante el nuevo Real Decreto que se elaboró como respuesta urgente para equilibrar la oferta de los VTC con el taxi en las ciudades españolas tras el conflicto desde el comienzo del verano. Los trabajadores de las empresas de alquiler de vehículos con conductor desconvocaron a última hora de ayer su protesta para evitar, dicen, conflictos entre los colectivos afectados.
8 y 19 minutos, las noticias de Madrid. Más información ahora mismo en el intercambiador. Más información de Madrid, intercambio de noticias, de claves de la actualidad, cada mañana a esta hora en Buenos Días Madrid. Hoy con Sara Medialdea, Diario ABC. ¿Cómo estás, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Juan José Mateo, Diario El País. Buenos días, Juan José.
Hola, buenos días.
Sara, esta mañana pleno extraordinario sobre la situación de las universidades en la Asamblea de Madrid. ¿Y qué va a pasar? ¿Va a haber cosas,
pues,
no?
Pues sí, va a haber cosas. Nos dicen que Ignacio Aguado, que es el portavoz de Ciudadanos y que es el partido que ha promovido que se celebrara este pleno extraordinario, uh-huh, lleva toda la semana reuniéndose con los rectores de las universidades madrileñas, de las universidades públicas, y les ha pedido que firmen una serie de compromisos que son los que él va a presentar en este pleno. Entonces, vamos a tener un movimiento en la Universidad Madrileña. Han pasado, uh-huh, muchas cosas en los últimos años y su situación pues no es precisamente buena, por menos a nivel de la fama que está adquiriendo, ¿no? Entonces hay que hacer algo para recuperarla y hay que alentar a la universidad, que es muy importante en un país.
Por ejemplo, la Autónoma cumple 50 años, hay que contar también lo bueno, ¿no?
Efectivamente, no todo es escándalo. La Universidad Autónoma de Madrid cumple 50 años y además este año ha sido elegida la primera universidad de España, uh-huh, dentro de un ranking que es bastante tiene bastante fama, que es el QS World University Ranking. En fin, pues es un motivo también para alegrarse, ¿no?, de la buena salud que, a pesar de los escándalos, siguen manteniendo al menos algunas de las universidades madrileñas.
Por cierto, que está bajo la lupa de la Asamblea el sector público de la universidad, no el sector privado, Sara.
No, efectivamente hay una comisión también de investigación que se planteó que se va a abrir en algún momento, pero en ella solo se va a hablar de universidades públicas, porque el PSOE expresamente quiso dejar fuera a las universidades privadas. Igual tiene algo que ver con el asunto del máster del doctorado del presidente Pedro
Sánchez.
Se
hizo en una universidad privada, la Camilo José Cela, de la que habéis informado últimamente en ABC sobre si paga o no paga impuestos en España, ¿no?
Efectivamente, también tiene algún que otro problema fiscal esta universidad, parece ser.
Ya que estamos en cuestiones de la Comunidad de Madrid, Juan José, ¿consecuencias de que vaya a haber presupuestos? ¿Cuáles son esas consecuencias?
Bueno, pues que hablamos de política y es verdad que siempre se superponen dos realidades, la que vemos y la que no vemos, igual sí. Que ahora en la Asamblea vamos a ver hoy este debate del que hablaba Sara, en el que Ignacio Aguado va a plantear una serie de medidas para las universidades y que esas medidas no se le han ocurrido de repente, sino que ha habido un momento en el que no hemos estado nosotros viendo, que eran esas reuniones con los rectores para coger medidas, pues ha pasado con los presupuestos. Hemos visto este tira y afloja entre el PP y Ciudadanos, entre el presidente Garrido y Aguado para ver quién se llevaba el gato al agua y vendía mejor el acuerdo, pero lo que ha pasado por debajo, lo que ha estado oculto, es lo que sabían ellos dos que iban a ganar realmente con este pacto, que es que Garrido pues suma unos puntos muy, muy importantes para él y sus intereses de cara a ser ese candidato del PP en las elecciones de 2019, porque necesita demostrar que es capaz de gobernar y de llegar a acuerdos en un momento en el que nadie puede asegurar mayorías absolutas, y Aguado pues bueno, va a llegar a esas elecciones con una cosa que a él le interesaba muchísimo, que era poderle decir a 40.000 familias madrileñas que no van a pagar las guarderías gracias a su propuesta. Así que entre todo el vocerío que hay siempre en estas negociaciones, esto es lo que había siempre por debajo.
Bueno, hablemos del tráfico.
Hablemos de lo único, ¿no?
Llevamos toda la mañana con un problema en la M40 bastante notable, que en el vuelco de un camión, y ha habido larguísimas retenciones en la M40 en camino de la A4. Pero hablemos de Madrid Central. Bueno, primero, ahora que digo lo de la A4, de la A5, los semáforos, en la A5 está el sur de Madrid, el sureste de Madrid, un poquito tenso con esto, ¿verdad, Juan José?
Pues sí, si hablábamos del vocerío en lo político, pues en lo institucional estamos ante un momento que es prácticamente no tiene precedentes. No tiene precedentes porque las protestas son transversales, afectan a alcaldes que son del Partido Popular, que son del PSOE y que son de Ciudadanos. Es decir, aquí no hay distingos de siglas, no hay lealtades para con el partido, sino para con los ciudadanos de esos municipios, que parece que se van a ver muy, muy afectados. Tan afectados que ya no está tan claro cuándo van a empezar a funcionar esos semáforos. Estaba previsto, como informabais antes, que arrancaran en estas Navidades, al final de 2018, pero los estudios del propio ayuntamiento ofrecen un escenario tan dantesco para la gente que tiene que entrar y salir de Madrid por esa vía, que ya no está claro. Hablan de atascos de hasta aquí, de 14 kilómetros. Dicen que la M40 puede quedar colapsada en el sentido entrada y la M30 en el sentido salida. Así que los 125.000 vehículos que circulan por esa vía para entrar o salir de Madrid diariamente, que a veces nos olvida, llevan gente dentro, no son coches que se mueven solos, llevan personas, votantes y ciudadanos, pues se enfrentan a un verdadero guirigay. Vamos a ver cómo acaba eso, porque ya digo, la movilización siendo tan transversal probablemente tenga algún tipo de efecto en la remodelación del proyecto.
Poner semáforos a la entrada de Madrid en la A5, ir a 50 por hora, y con las consecuencias que tú acabas de contar.
Y además un radar.
Además, por si acaso alguien se va a 55.
Eso es, para que la gente tenga claro que tiene que ir despacio. No hay que olvidar la otra cara de la moneda, ¿no? Que son los vecinos del barrio al que afectaría esta reducción de velocidad. Son ciudadanos que llevan años conviviendo con un tráfico peligroso para ellos, porque uno es peatón y le pasan coches al lado a 70 kilómetros hora, con la contaminación acústica y atmosférica, y también necesitan soluciones. Así que es verdad que en este caso el Ayuntamiento de la Capital tiene una papeleta de diferente solución, porque nunca va a dejar contento a todo el mundo.
Hablando de dejar contento a todo el mundo, Madrid Central, Sara, ¿alguien está contento con Madrid Central, que se sepa?
Eso hay que buscarlo, pero vamos, casi como con aquello del filósofo, ¿no?, que buscaba con... En fin, es tremendo. Madrid Central, además, está viviendo un montón de cambios a lo largo de su recorrido. Esta vez que han vuelto a retrasar su puesta en marcha hasta el 30 de noviembre, creo que es la cuarta vez que el Ayuntamiento retrasa, de alguna manera, la puesta en marcha de esta medida. Hoy tenemos un pleno extraordinario en el Ayuntamiento en el que el Partido Popular pide que se paralice. Mañana hay una reunión en el Consorcio Regional de Transportes en el que se hablará, o debería hablarse, de cómo se va a solucionar la movilidad de las personas que no puedan utilizar el vehículo privado a partir del 30 de noviembre, si no vuelve a cambiar la fecha. En fin, hay una serie de incógnitas y estamos a semanas de que se ponga esto en marcha. Nadie está contento porque creo que esta medida, que puede ser buena en el fondo, no voy a discutirla, igual le ha faltado maduración, igual le falta reposarla un poco, pensarla, hablarla, sobre todo hablarla con mucha gente, y vamos a ver cómo termina, porque ya hemos visto el año pasado, cuando se cortó parte de la Gran Vía en Navidades, hubo un montón de recursos ante los tribunales de distintos colectivos afectados, hubo varias veces suspensiones cautelares de la medida por parte de jueces. Vamos a ver si no ocurre así también con Madrid Central.
Vamos a ver, porque de momento se aplaza una semana y luego viene el puente de diciembre y las Navidades y la vida el año que viene, en fin. Veremos a ver. pero poco a poco el ayuntamiento va matizando, va matizando algunas
obviamente,
cosas.
Es que aparte que queda por saber algo muy importante, creo yo, que es cuánto va a costar esto. Porque hay que poner autobuses, metro, en fin, hay que poner una serie de medidas.
Eso para otro día, eso lo contamos otro día. Podemos preguntarlo, a ver si vamos diciendo cuánto nos cuesta a todos.
Sí, sí, vamos preguntándolo, a ver, yo llevo varios días en ello.
A ver, adiós Sara, media al día de ABC, que tengas buen día, adiós.
Muchas gracias.
Adiós Juan José Mateo, Diario del País, adiós.
Adiós, gracias.
Camino de la tertulia, después de Intercambiador en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.